¿Qué tal están? Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. ¿Se han dado cuenta que estamos ya a lunes 10 de agosto? Dentro de un mes, es decir, dentro de nada, porque ya saben que el tiempo pasa volando, nuestros hijos volverán al colegio. Unos se van a incorporar el día 8, otros el 9, otros el 10, pero vamos, en un mes aproximadamente todos los alumnos vuelven a las aulas y no sé ustedes, pero yo todavía no tengo claro cómo va a ser esa vuelta al cole. En el Ministerio de Educación insisten en que va a ser presencial, con los alumnos físicamente en clase, pero son las comunidades las que tienen que establecer finalmente los protocolos para que el retorno sea seguro tanto para los alumnos como para los profesores y, por supuesto, para el resto de personal de los centros educativos. A finales de junio, algunas comunidades pues contaron que pensaban contratar más personal y establecieron también unos posibles escenarios que se irían poniendo en marcha en función de cómo avance la pandemia. Se acordarán de que se habló de crear grupos burbuja, que hasta sexto de primaria no llevarían los chavales mascarilla, pero sí sería obligatoria a partir de primero de la ESO, donde además, si se puede, hay que guardar la distancia de seguridad, la distancia social. O un ejemplo más, decían que los alumnos de bachillerato, es decir, los mayores, podrían tener algunos días de clases online. Si son padres con hijos en edad escolar, seguro que este asunto es ahora mismo uno de los que más les preocupa. Y es que son muchas las preguntas que nos hacemos. ¿Abrirán los colegios con normalidad? ¿Es seguro, por cierto, hacerlo? Si se abren, ¿cómo se va a garantizar la seguridad de los niños y profesores? ¿Qué pasa si alguien se contagia? ¿Qué protocolo van a llevar a cabo si no se abren y se opta por las clases online, como pasó durante el confinamiento? ¿Con quién dejo a los niños si yo tengo que ir a trabajar y no puedo dejarlos con los abuelos por el riesgo que ello supone? ¿Qué pasa si unos padres, en pos de la seguridad, deciden no llevar a sus hijos al colegio? En fin, son muchas las dudas, muchos los interrogantes que surgen, la incertidumbre que hay en torno a un asunto que nos afecta además a todos, no solamente a los que somos padres, a todos como sociedad, porque colegios e institutos pueden convertirse en uno de los principales transmisores del virus. Es cierto que los niños, sobre todo los pequeños, se contagian menos que los adultos, pero hay algunos que sí pasan el virus de manera asintomática y se lo pueden contagiar a otros compañeros y estos llevárselo a su casa y empezar así una cadena de contagios. No tranquiliza mucho, la verdad, la situación actual que estamos viviendo, con los brotes y los contagios aumentando en prácticamente toda España. Estamos ahora mismo en niveles del pasado mes de abril en cuanto a casos positivos, en pleno confinamiento. Y claro, si seguimos con esta situación, ¿vamos a abrir los colegios en septiembre cuando en abril estuvieron cerrados? ¿Por qué ahora debería ser diferente? Está claro que la enseñanza presencial desarrolla un papel de educación y socialización fundamental, sobre todo para los más pequeños, pero también está claro que la prioridad debe ser sin duda la seguridad, por eso tanto gobierno como comunidades autónomas tendrán que estudiar el riesgo-beneficio de abrir de nuevo los centros educativos. Tenemos todavía unas semanas por delante en las que hay que hacer las cosas bien o muy bien, porque la clave, sin duda, va a estar en llegar a septiembre con una incidencia baja del coronavirus. El caso es que aquí en España la situación sigue siendo preocupante. Para que se hagan una idea, nuestro país ha sumado en dos semanas más nuevos contagios que Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Acumulamos casi 38.000 diagnosticados en 14 días y somos ya el país de Europa Occidental con más contagios. Aragón, Cataluña y Madrid siguen siendo las comunidades con más positivos, esta última además, con el lío con el gobierno central sobre el número de asintomáticos. Es increíble que sigamos con esta pelea de cifras y datos. Unos dicen una cosa, otros dicen la contraria. Al final no sabemos a quién creer. Y se traslada, esto es lo peor, se traslada una imagen de descontrol que no hace más que crear incertidumbre e inseguridad entre los ciudadanos. Suben los contagios, pero también es verdad que se están haciendo más PCR. Es decir, durante los meses duros de la pandemia solo se hacían pruebas a las personas que tenían ya síntomas muy avanzados de la enfermedad. Ahora, sin embargo, las pruebas se hacen a muchas personas que no tienen ningún síntoma, porque lo que se busca precisamente es localizar a los asintomáticos para aislarlos y así poder contener los focos. Los tests y el trabajo de los rastreadores son ahora mismo fundamentales para frenar la pandemia y, por supuesto, la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad individual, el saber que si somos positivos, aunque nos encontremos bien y no tengamos síntomas, o si hemos estado en contacto con una persona que ha resultado contagiada, nos tenemos que quedar en casa, tenemos que guardar una cuarentena de 14 días. Pues para controlar que ese aislamiento domiciliario se esté haciendo bien, en Valladolid ya se ha puesto en marcha y en Zaragoza lo van a hacer a lo largo de esta semana unas brigadas de vigilancia de coronavirus. Brigadas que van a acudir a casa de los contagiados o de los que esperan el resultado de la analítica para comprobar que cumplen con el aislamiento al que están obligados. Ahora mismo en España hay 600 focos activos y comunidades que están endureciendo las restricciones. El último confinamiento se ha decretado en Villarta de los Montes, en Badajoz. Allí se ha detectado un foco que deja ya 38 casos positivos y se van a hacer pruebas a sus 430 vecinos. Encarna es una de ellas.
Yo no salgo. Vengo ahora mismo de mi huerto, que tenemos ahí un huerto muy cerquita, aquí al lado del pueblo. Pero vamos, que mañana es que nos van a hacer las pruebas a todos. Yo no piso la calle, ni siquiera por el pan, ni nada, me lo trae mi hija. Está la situación bastante mal. Con los gustos que hemos estado, que no hemos tenido a nadie. Luego yo no sé qué ha pasado, para haberse infectado tanto de pronto.
Pues en lo peor de la pandemia no tuvieron en este pueblo ningún caso positivo y ahora, ya lo acaban de escuchar, 38 contagios y el pueblo confinado. Totana en Murcia también sigue confinada, al igual que tres municipios de Castilla y León. Desde el pasado viernes lo está Aranda de Duero, en Burgos, donde finalmente se ha decretado una cuarentena de solo 7 días. Mientras en Pedrajas e Íscar, en Valladolid, van camino ya de su segunda semana de aislamiento. María Eugenia vive en esta última localidad y dice que de la resignación inicial se ha pasado allí en su pueblo al enfado.
Al principio lo llevaba mejor, ahora ya empiezo un poco a enfadarme porque veo los casos que hay por ahí y dices, bueno, es que no era para tanto. Sobre todo las diferencias que está habiendo, ¿no? Porque a nosotros nos confinan 14 días con la Guardia Civil con metralleta en la puerta, o sea, en lo que son las carreteras de acceso al pueblo. Que es que eso de verdad nos ha impresionado a todos. Porque era ir a Pedrajas y te encontrabas ahí a la Guardia Civil con metralleta en mano, que es que no éramos delincuentes. Y ahora ves lo de Aranda, que les han confinado una semana, 7 días, entonces no entendemos nada.
En Castilla y León la situación preocupa tanto que la Junta ha pedido a los pueblos de 36 zonas con riesgo alto de contagio que no celebren reuniones de más de 10 personas. Y allí, en Castilla y León, hay un pueblo que es un ejemplo de responsabilidad. Se trata de San Adrián del Valle, un pequeño pueblo de León de poco más de 100 habitantes, pero que ahora en verano llega aproximadamente a los 300. Pues allí se ha detectado un foco de 8 positivos. 5 son miembros de una misma familia. ¿Qué han decidido hacer para protegerse y que el virus no se extienda? Pues han decidido, de forma voluntaria, confinarse. Es decir, los vecinos se van a quedar en casa y van a salir a la calle lo imprescindible para comprar o para ir al médico, hasta que les hagan pruebas a todos y sepan el resultado. Pues de eso se trata, de ser responsables, de tener cabeza y de asumir el menor riesgo posible. Eso significa llevar siempre mascarilla y, por supuesto, guardar la distancia de seguridad, algo que no siempre se cumple en el ocio nocturno, como vemos a menudo en vídeos que se publican de pubs o discotecas donde los jóvenes están juntos y pocos llevan la mascarilla puesta. Fíjense, Italia, que era ese país al que miraba todo el mundo en el mes de marzo y que se convirtió en el centro de la pandemia en Europa, ha sabido, sin embargo, contener mejor que otros países, desde luego mejor que España, el coronavirus. Y una de las claves es que el gobierno italiano sigue manteniendo el cierre de las discotecas por considerar que son peligrosas por la difusión del virus. Este domingo, el Lehendakari Iñigo Urkullu se ha referido al toque de queda, que hay además en algunos países como una de las medidas de contención del virus. ¿Supone esto que en el País Vasco habrá toque de queda? Bueno, pues no, de momento. Y subrayamos esto de momento. Pero cuando lo cita el Lehendakari es porque el tema ya está encima de la mesa. Claro que para establecer un toque de queda desde una hora determinada de la noche hasta una hora determinada de la mañana, es decir, para restringir la movilidad de los ciudadanos, se necesita un marco legal como el estado de alarma y este solo lo puede decretar el gobierno central. El caso es que el ocio nocturno supone miles y miles de trabajos por todo nuestro país, y más ahora en verano, pero si la gente, los clientes, no actúan con responsabilidad, son negocios que peligran porque cada vez en más ciudades se está adelantando el horario de cierre. Es una realidad que la edad media de contagio ha bajado considerablemente en nuestro país, y así lo advierte el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, enumerando las edades de los pacientes hospitalizados en su comunidad en poco más de 24 horas.
De edades de la mayor parte de ellos, 38, 24, 24, 20, 45, 24, 27, 14... y sigue en esa línea. Por lo tanto, tengo que hacer un llamamiento especial a las personas más jóvenes, que esta epidemia no distingue de edades y que ellos pueden ser vectores para transmitírselo a otras personas.
Pues ojalá este tipo de mensajes sirva de algo y lleguen además a quien tienen que llegar.